todo el balonmano en cope.es. Inter Rosca.
Hola, hola, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? La tercera jornada de la Liga Sobal nos ha deparado muchas sorpresas de resultados. En el Betis Osasuna ganó por la mínima al Teucro en Pamplona y con mucho esfuerzo. El Bada Huesca ganó en Zamora, el Benidorm cayó y de qué manera en Cuenca frente al Liberbar Ciudad Encantada. El frigorífico Morrazo remontó a última hora y ganó a todo un balonmano Logroño en Galicia. Y el Recoletas Atlético Valladolid se llevó los dos puntos en su visita a la cancha del Fraikin Balonmano Granoller. Menuda liga nos espera por delante. En la división de honor femenina, cuatro equipos lideran la clasificación y no ceden partido a partido. Rocasa Gran Canaria, Balonmano Granoller, Aula Cultural y Mecale Atlético Guardés. Por lo que respecta a la división de honor plata, el Cisne y Agustinos de Alicante siguen fuertes y no ceden sus puntos. En la Champions League, el FC Barcelona sufrió mucho para ganar en el Palau Blaugrana al Kristianstad, mientras en la banca Alemar de León ganaba sus dos primeros puntos en casa ante el complicado conjunto helvético de Cadete Schaffhausen. El próximo fin de semana se disputa la primera eliminatoria de la Copa del Rey. También destacar que ya está concentrada la selección española femenina, las guerreras, para disputar los partidos de clasificación del Europeo 2018 ante Turquía el miércoles y el domingo frente a Lituania. Una semana más, muchas cosas que contaros, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la cope, ¡empezamos! En el control de sonido, Óscar Gómez, en la producción del programa, Belén Díaz de Arce, y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia de apasionados del mundo, el balonmano, Luis Malvar. En Cope Valladolid, como siempre, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
En Cope Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, una de cal y una de arena. El balonmano Logroño, que tenía que haber ganado, y el Recoletas, menudo pelotazo que dio en Granoller.
Todo tuyo, Chema.
¿Qué quieres que te diga?
Explicaciones no.
Aparte, hay dos cosas. Creo que este año vamos a tener menos resultados, o va a haber más resultados que en principio podíamos llamar sorpresas, ¿no? Hay muchos equipos que están mucho más igualados. Entonces, pues bueno, pues cuando tú tienes un partido como tuvo Logroño el otro día, que fue durante, no sé, 45 minutos siempre por delante del marcador y no terminas de redondearlo, pues llegas a los últimos instantes y bueno, pues te pasa factura. Además, hay una cosa clara: Logroño creo que tiene este año un buen equipo, un equipo bastante, bastante majo, pero con muy poco fondo de armario. Entonces, en el momento que hay problemas, que hay lesiones, un poco más de cansancio y tal, pues bueno, pues todo eso le va a pasar, bueno, pues por muchos problemas al equipo de Jota.
Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Además, es que la previa de la temporada que hizo aquí Nacho González, antes de su primer partido ante Benidorm, decía que este año la tabla se iba a romper, pero que se iba a romper, que iba a haber un cráter entre los de arriba y los de abajo. Me parece a mí que de momento no se está cumpliendo esa previsión, porque están todos los equipos ahora mismo en disposición, salvo a Ademar y a Barcelona, que por cierto, el miércoles puede producirse mi vaticinio por primera vez en muchos años. Salvo a Ademar y a Barcelona, ahora mismo cualquiera puede ganar a cualquiera en la cancha de cualquiera. Yo creo que nos espera una liga absolutamente preciosa y que a partir de Navidades vamos a vivir 3-4 meses de auténtico infarto, ¿eh?
La liga que lleva 3 jornadas, la liga que está siendo emocionante, y como siempre nos vamos al análisis de la jornada de la mano de la Liga Sobal.
Sobal, apostamos por el espectáculo.
Y nuestra tertulia de los magníficos para abordar, como siempre, la actualidad de la jornada, analizar los partidos. Hoy contamos con nuestro compañero y director de La Madera, Alfredo Domínguez. Hola, Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas. Vamos a ver si está por ahí nuestro compañero Alfredo Domínguez, y si no, el que tiene que estar por ahí también es Pérez Flores, un hombre estrechamente vinculado al balonmano y además responsable de la televisión de la Liga Asobal. Hola, Pérez, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. No sé si anda ya por ahí también Alfredo. Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Luis.
Bueno, ¿qué os parece el tema de la Liga Asobal que comentábamos ahora, que está muy, muy, muy igualada y que desde luego tiene visos de estar precioso, Pérez?
Está igualada, tiene visos de estar precioso, pero yo creo que sí que puede empezar, en función de lo que pase en la cuarta jornada, y no me refiero solo a la banca de Mar León Fútbol Club Barcelona del próximo miércoles, sino de lo que pueda pasar, por ejemplo, con el Betis Aitasuna, con Liberván Ciudad Encantada, lo que pase con ellos dos. Es decir, si Liberván Ciudad Encantada le puede meter miedo a Logroño y el Betis suma en Sagunto, ostras, igual empezamos a tener equipos destacados por arriba, pese a que, como bien decías, la cosa está muy, muy igualada. Cualquier equipo puede prácticamente ganar a cualquier equipo, pero el hecho de que hayan dado esta semana estas muestras de debilidad, tanto del Freikin Balonmano Granollers como el Balonmano Logroño-La Rioja, puede hacer pensar en que puede haber un grupo de cabeza. Yo no sé si decir Barcelona aparte o no, lo veremos en León el miércoles, ¿eh? Pero puede haber un grupo de cabeza más numeroso y la cosa puede estar muy, muy, muy entretenida. Por algo, en definitiva, la Liga Asobal es la segunda mejor de Europa, no lo digo yo, lo dice todo el mundo.
Oye, Alfredo, sorprende lo que estábamos hablando, la victoria, la gran victoria del Recoletas Atlético Valladolid en casa del Granollers, la derrota en último instante del frigorífico Morrazo con el Logroño, y lo que antes comentaba Pérez, el Anaitasuna ganó por los pelos a un Teucro que está fuerte.
Sí, es que es una muestra clara de la igualdad que se está viendo en este inicio de liga y sobre todo de cómo algunos equipos se van reafirmando. Comentabas tú la victoria del Recoletas Atlético Valladolid, no solo por el hecho de ganar en Granollers, sino por cómo lo hizo, porque estuvo dominando los 60 minutos, no solo en el marcador, sino en la forma de juego, y eso es, además el propio Amon nos lo puede decir, que el año pasado era en casa, daba una imagen muy buena y fuera bajaba un poquito. Este año parece que fuera de casa ha mejorado bastante y puede ser un equipo peligroso. Y también lo que comentabais del Liberván Ciudad Encantada, es un equipo que yo ya le estoy poniendo en los quinielas de estar en la pata arriba, porque sigue el mismo bloque del año pasado, ha mejorado un puntito más. El León ya estuvo a punto de dar una sorpresa. Yo creo que es un equipo que, si las lesiones respeta, va a estar luchando por Europa hasta la última jornada.
Juancar, el Recoletas Atlético Valladolid de momento no nota la baja de Dani Dusebaez.
No, es un equipo muy regular, para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Es un equipo muy regular. Hacíais referencia a la temporada del año pasado como visitante, solo ganó en Aranda, no ganó más partidos, sacó algún puntito suelto, pero le costaba muchísimo hacerse a jugar fuera de Huerta del Rey, donde, qué duda cabe, cimentó su gran temporada. Yo creo que este año se está aportando un pelín más sin Dani Dusebaye, pero con jugadores que yo creo que van a marcar una hora y un luego en el Recoletas Atlético Valladolid. Nacho sabe perfectamente lo que tiene entre manos. Nacho sabe que si su portería funciona, el equipo funciona. En Granollers la portería funcionó, consiguió romper el marcador pronto, supo perfectamente administrar esa ventaja y yo creo que maniató a un Freikin Balonmano Granollers que a falta de 8 o 10 minutos ya se dio cuenta de que Valladolid iba a ser inalcanzable. A mí lo que realmente me preocupa es que la bisoñez de muchos jugadores y el hecho de que Camino, Fernando, joder, que estamos hablando de 40 y pico, 30 y muchos, no se les haga muy larga la temporada, que es el gran hándicap que puede tener este Atlético Valladolid.
Pérez, el efecto Zupo en el Benidorm tiene que dejar asentar a los cubanos. Un partido ganado, uno perdido, uno empatado, ¿o crees que va a estar por arriba?
Hombre, llevamos tres jornadas, es muy pronto para calificar cosas y para determinar cosas. Yo creo que hay que darle un poquito más de tiempo, pero que evidentemente el Benidorm habrá que buscarlo entre los seis primeros. La semana que viene tiene un partido contra Vidasoirun, que es el único equipo que no ha puntuado aún en la Liga Asobal. Curioso, fijaos que tan solo tras tres jornadas tan solo hay un equipo que no haya sumado. Igual ahí puede sumar dos puntos más, y yo creo que el Benidorm a medio plazo, a partir de la sexta, séptima jornada, jornada, ya hayamos dejado pasar un par de meses y el equipo esté mucho más consolidado, tiene que estar entre los 5 o 6 primeros. Vamos a ver qué pasa con Huesca, vamos a ver la progresión de Huesca, pero creo que Benidorm con Zupo tiene que ir para arriba.
Oye, y Alfredo, el Teucro te está sorprendiendo este inicio de temporada, ¿crees que es un equipo sólido? 3 puntitos, ¿eh?
Sí, es sólido y es que además viene con este subidón, con esta inercia siempre positiva que en muchas ocasiones suelen tener los equipos que ascienden de plata. Y aparte de eso, es que es un bloque que mantiene casi todas las piezas del año pasado, Quique Domínguez, pero es que ha añadido jugadores de calidad. Bueno, el cubano que ha fichado, Joan Velázquez, tiene un lanzamiento exterior potentísimo y es una de esos jugadores que todavía muchos equipos no le tienen cogido la medida a este jugador y está sorprendiendo, y a partir de ahí, pues lo que decimos, con ese bloque que tiene el conjunto azul, el conjunto de Pontevedra, pues bueno, yo creo que está cogiendo esta inercia positiva de coger el mayor número de puntos posibles en este arranque de temporada para conseguir la permanencia, que es objetivo primordial y principal en este inicio de temporada, después ya se verá.
Y no hay que olvidar que Bidasoa está en un sitio que no le corresponde, ¿eh? Va a robar puntos.
Exacto.
Esta semana, Pérez, tenéis los 4 partidos que da Movistar Plus, los Multiasoval el sábado a las 5, Condes de Álvarez y Teucro Fraikin Granoller, Fertiberia Puerto Segundo, el Betis Naitasuna, Balonmano Logroño La Rioja, Liberia Ciudad Encantada y el gran partido de la jornada, sin lugar a dudas, el Estrella, el miércoles, ya lo comentaba antes Juan Carlos, Abanca de Mar de León, Fútbol Club Barcelona. ¿Se producirá la derrota que todo el mundo espera, crees, Pérez?
No. Vamos a ver, como miembro de Asobal te diría que esperar esta derrota sería importante para la competición, que además está en un momento fuerte, yo creo. Ayer sufrieron para ganar al Cadeten, pero están en un momento que tienen el bloque muy consolidado, que Rafa les tiene la lección muy muy aprendida. El Barcelona sufrió muchísimo el sábado en el Palau en Champions. Podría llegar esta derrota, pero yo creo que esto hay que mirarlo un poco a largo plazo y ver hasta qué punto Abanca de Marleón puede ser suficientemente regular para mantenerse como el segundo destacado, más que ver si el Barcelona puede dar signos de flaqueza.
Alfredo, 124 partidos. ¿Al 125 se acabó?
Yo es que tengo mis dudas, ¿eh? Cuando salió el calendario y vimos que era la jornada 4, que era en León, pues viendo las plantillas yo le daba lo que sea un 25% de posibilidades a la demás, 25-30 a lo mejor por ser inicio de temporada, a ver cómo llegaban, pero viendo el inicio, lo comentaba un poco Pérez, de dubitativo del Barcelona, pero también un poco de la demás, porque yo a lo mejor podía esperar un poquito más de la demás. Yo incluso bajaría el porcentaje a un 15%. A lo mejor venimos el jueves y me dan onzas en la boca, pero a día de hoy, sobre todo viendo cómo sufrió ayer ante el Cadete en el conjunto de Guijosa y también cómo sufrió ante Ciudad Encantada en el partido de Liga también en el Palacio, tengo mis serias dudas, tengo mis reservas. A 60 minutos todo puede pasar y Guijosa le tiene muchas ganas de Barcelona, pero yo a día de hoy lo veo complicado.
Chema, Juan Carlos, ¿lo tenéis claro vosotros o no?
Yo veo muy difícil que caiga.
Yo creo muy que difícil. Si hay un partido y un momento en el cual el Barça puede caer, ya lo dije en su día, es este miércoles en la jornada número 4 de Liga. Cuando al Barcelona no le vas a pillar es en la jornada número 20, porque está en el pico alto, porque es cuando se juegan las habichuelas en Europa. El Barcelona todavía no ha metido de 15 o de 18 como hacía el año pasado a ningún equipo. El Barcelona, yo creo que con buen criterio, se está regulando. La competición europea cada vez es más complicada, cada vez es más exigente, cada vez exige más desgaste, y yo creo que si hay un día, a una hora y en un sitio y una época del año en la cual el Ademar puede pintarle la cara al Barça, y para mí ya pintarle la cara es conseguir un punto, es el miércoles.
Lo para que tú estás con este tema desde el año pasado, andas como loco ahí, estás como loco, a ver cuándo. Y yo vamos, no lo sé, yo
que sería bueno, a ver, es muy triste llegar al referéndum ya con la Liga.
No, a ver. Es muy triste y estoy totalmente de acuerdo contigo, que algún día tiene que ser, ¿no? Lo que pasa es que a mí me parece que además en este tipo de partidos es casi imposible, porque ellos salen bueno, pues mentalizados de como le pasó en los años buenos de Logroño. El Barça salía ya mentalizado y ya salía con la trituradora desde antes de empezar el partido. Que algún día tiene que pasar, que sería bueno para la competición, totalmente de acuerdo, pero yo lo veo
pero que si
casi este, imposible.
Tema que
oye, si, ojalá pasase.
Si este partido es la jornada número 24, te digo que no hay posibilidad alguna, pero es la jornada número 4. León juega en casa, León defiende bien, a lo mejor los árbitros dejan dar un palito más de lo que, no sé.
Que sí, que yo, pero es como Bancal, siempre positivo.
Yo creo que esta temporada se juntan todos los condicionantes que yo considero pueden revertir la situación. Luego puede que el Barcelona, ala, de 12, ¿no? Pero yo, a priori...
No, tampoco de 12.
48 horas antes de que se juegue el partido, yo creo que si hay una serie de protocolos a seguir, joder, se juntan este año.
Lo que pasa que, fijaos cómo reacciona el Barcelona, por ejemplo, el sábado, cuando está 2-0 contra el Kristianstad, que se le va el partido y a partir de ahí empieza a parar más... Víctor mete esos 3 goles, mete ese parcial de 4-0, en 4 minutos le da la vuelta a un partido, ¿eh? O sea, siguen teniendo las cartas en la mano, aunque evidentemente el momento álgido de estado de forma no tiene que llegar hasta pasado Navidades.
Es lo que comenta Pera, que aunque el Barcelona vaya por detrás, siempre tienes el peligro de que te va a hacer una reacción como la que se vio el pasado sábado, y eso es lo que tiene que manejar un poco Vijosa para de cara al partido de este miércoles. Pero yo creo, lo que sí aseguro, yo aquí ya sí me mojo, que va a ser un partido muy igualado, la diferencia no va a ir más de 5 para el Barcelona, para la de Mar, a final del encuentro, y en ese final ajustado, si Rafa se sabe planificar y si ve los errores que cometieron en los dos partidos de Liga, tanto en el Palau como en León, esos dos balones que tuvo para empatar, yo creo que sí puede tener posibilidades, pero tiene que llegar al final ahí ajustado.
Y de la Champions, ¿qué decimos? En la segunda jornada el Barcelona ganó 31-29 al Kristianstad, el Abanca de Mar de León ganó 29-28 al Cadeten, suma sus primeros puntos, pero es que la próxima semana tenemos que el Abanca de Mar de León recibe a las 7:30 en León al Elverum, ojo con el equipo noruego, y el Barcelona tiene una salida complicada con el Wisla Plock el domingo a las 7, pero yo creo que lo que más puede llamar la atención, Pérez, es que el Kiel va con 0 puntos y menudo repaso le dio el Kielce de Talán, 32-21.
Sí, por supuesto, este 32-21 que en el descanso, fíjate que en el descanso ya era un 18-11, 7 arriba para el Kielce, que ya era una ventaja brutal, una ventaja bestial. Lo que decías de Ademar y de Barcelona, Ademar lo va a tener difícil, ¿eh? Meterse entre los dos primeros de los grupos del grupo CD va a ser complicado. No hay rival en Europa, no hay rivales flojo. El Barcelona que visita la pista del Orlen Wisla Plock, pues bueno, es un equipo que está con menos 8 de diferencia de goles, que aún no ha sumado, le han metido 57, ha marcado 49. Vale, es un sitio propicio para sumar, pero evidentemente el Wisla no es tampoco un equipo sencillo.
Y es que, sobre todo, hablando de la Champions, el Ademar, el problema que tiene, vamos, es que el grupo el que ha sido encuadrado, por lo que se ha visto en los primeros partidos, es un grupo muy igualado, o sea,
sí,
no hay nadie que destaque por encima o por debajo, son 6 equipos que cualquiera puede ganar en casa o cualquiera puede ganar fuera de casa, y el Ademar tiene que verlo y tiene que planificar esos partidos a la hora de, en esos encuentros en casa, dejarlo amarrado y conseguir distancia, y fuera de casa, pues rascar lo máximo posible, como se ha visto. Y la salida del Barcelona, hombre, siempre Polonia es complicada, pero yo creo que el Wisla Plock quizá ha bajado un puntito el nivel con respecto al año pasado, y a lo mejor el Barcelona sí puede rascar los 2 puntos de manera más fácil de lo que se pudo ver en temporadas anteriores.
Hombre, lo que pasa es que el grupo del Barcelona, fijaros, otro que partido apasionante y que demuestra un poco cómo está el nivel del grupo del Barça. Vardar 27, Nantes 23, ¿eh?
Es que ojito al Nantes, ¿eh? El Nantes que viene el año pasado de haber jugado los grupos, por así decirlo, malos de la Champions, pero es un equipo bastante serio, viene dando mucho nivel en Francia, viene el año pasado de ganar algún título en Francia, y no es una perita en dulce precisamente, es un equipo que tiene opciones para pasar de grupo y con muy buena posición en este grupo del Barcelona, y tiene un partido, el partido que tuvieron ante el sábado ante el Barça de Raúl González, fue un partido bastante duro y al final lo más macedonios se la superan llevar, pero es que el Barcelona tiene un grupo nada fácil y con unos rivales, salvo los dos últimos, salvo Albor y, bueno, y Cristóbal, pero mira los problemas que le puso el sábado, son otros seis equipos muy potentes y el Barcelona tiene que ir a cuchillo en cualquier partido del Champions.
Esta semana se disputa la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Yo creo que como partidos interesantes podemos ver, recordemos, a eliminatoria única, ¿eh? Los Dólmenes, que está bien, Fútbol Club Barcelona B, Agustinos de Alicante, que parece que está tremendamente bien ante Ars Palma del Río, Colegio Cisne Los Sauces frente a Sinfín y el Viveros Serol Nava ante Alarcos Ciudad Real. ¿Son los partidos más destacados, crees tú, Pera?
Yo creo que sí. Por otra parte, decirte que Alarcos no ha empezado bien, que empieza a haber un poco de ruido en Ciudad Real. Decía el otro día, leía unas declaraciones de su entrenador que decía que los jugadores no están teniendo acierto, que todos los jugadores no están teniendo acierto. Cuando un entrenador dice esto de su equipo, pues cabe plantearse ciertas dudas, ¿eh? Y que habrá que ver cómo retoma Sinfín en la categoría de plata, en la que no ha empezado demasiado bien, y cómo se puede ver esto traducido en la Copa, ¿eh?
¿Y Agustinos os ha sorprendido, Alfredo?
A mí, sinceramente, no es por tirarme flores, precisamente no, porque yo que pude hablar con Óscar Gutiérrez, el entrenador de Agustinos, el mismo día que subieron, yo ya le dije en confianza de, bueno, os voy poniendo como favoritos para el año que viene, para subir a Sobal, para estar en las quinielas, porque tenía una plantilla muy potente en primera, la siguen teniendo en plata y con algún que otro refuerzo, y a las muestras está viendo tres partidos, tres victorias, y con sabiéndose manejar en los minutos finales, y yo creo que va a estar ahí en la zona de arriba hasta final de temporada, que este partido de Copa ante un Ars Palma del Río que no ha arrancado muy bien, ha perdido muchas de sus piezas importantes y va a tener problemas para mantener la categoría, el conjunto cordobés. Yo creo que Agustinos es uno de los equipos a seguir este año en plata, en una plata que está muy igualada y que hay un montón de candidatos para subir a Sobal.
Y no me resisto para terminar, vuelven las guerreras con un equipo en plena renovación. Bien es cierto que se juega ante Turquía el miércoles a las 8, el domingo en Lituania, frente a Lituania a las 7 de la tarde, y los cambios de Carlos Viver, bueno, es importante que vaya preparando un nuevo equipo, hay que hacer ese relevo generacional, y ante Turquía y Lituania puede venir bien para hacer probaturas, ¿no, Pere?
Sí, sobre todo, y que además yo creo que hay que tener paciencia, teniendo en cuenta las decisiones que ha tomado Carlos en cuanto a convocatoria, hay que tener mucha paciencia con este equipo y verle crecer. No debiera tener problemas en ninguno de los dos compromisos, evidentemente, pero hay que darle tiempo y ver cómo va creciendo.
Pues chicos, vamos despidiendo nuestra tertulia, donde hemos analizado todo lo que es actualidad, todo lo que es los resultados, el análisis de la jornada, y dar las gracias. Se incorporan con nosotros esta temporada Alfredo Domínguez, compañero, director de A la Madera. Alfredo, bienvenido y muchas gracias, un fuerte abrazo.
Muchas gracias por la invitación, un abrazo, chicos.
Y también Pere Flores, un hombre que está muy ligado al mundo del balonmano, que es el responsable del tema de televisión de la Liga Sobal y que semana a semana ve lo que pasa y que está al cabo de la calle de lo que pasa en nuestro mundo del balonmano. Pere, bienvenido y muchas gracias, un fuerte abrazo.
Un abrazo para todos, ha sido un placer.
Hasta luego. Es la hora de la Fonoteca del Balonmano, son los sonidos históricos de nuestro deporte con grandes protagonistas, momentos claves del balonmano. Hoy os traemos el sonido, el comentario del gran Tala Dusebaev, que nos explica cómo él se siente español.
A mí no me hace falta que me consideren o digan, no, tú eres español como cualquier otro. No, a mí no me hace falta. Yo lo único que quiero, vivir en un país donde me siento feliz y que pues la gente reconozca que yo soy uno más de este país. Ni he ganado mucho más dinero para ser mercenario, ¿no?, vistiendo la camiseta española, ni he perdido.
A De Rosca llega una semana más nuestra firma invitada de la semana. La firma esta semana nos llega de la mano de uno de los grandes profesores del balonmano que nuevamente se incorpora a la gran familia de Rosca. Es el grande de José Luis Villanueva, entrenador, maestro, profesor dentro y fuera de las canchas. Hola José Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas Luis, ¿cómo estás?
Bueno, pues bienvenido de nuevo a tu casa, ¿eh?
Muchas gracias por ofrecerme otra temporada más la ventana de la Copa y de Rosca para reflexionar sobre el deporte que nos gusta, sobre el balonmano.
Bueno, José Luis, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Bueno, pues en días pasados, Luis, escuchando vuestro programa y a Javier Espadas, que explicaba a la audiencia los motivos de su prematura retirada y la de su compañero Pedro José Amigo del arbitraje, algo en mi interior me recordó pues otros que caen, ¿no? Y una vez más, un sentimiento de tristeza al ver el cauce que transcurre nuestro balonmano se apoderó de mí. Pero la pregunta es, ¿a dónde van los que caen? Pues, en mi opinión, al balonmano profundo o al balonmano sumergido, que es un espacio que aglutina a cada vez más personas que han ido a parar, algunas por voluntad propia, otras al sentir que el actual modelo federativo no les incorpora, otras obligadas por discrepar y no estar de acuerdo con algunas de las acciones acometidas, y en donde estas personas se mantienen apartadas, alejadas, y que han encontrado en este sitio una opción, un refugio en estos momentos de alta volatilidad. Evidentemente, creo que solo se trata de una solución a corto plazo, dado que lo deseable sería adoptar una postura más activa, donde primen la búsqueda de otras soluciones que permitan a nuestro deporte el seguir contando con la suma de todos. Soy consciente de que es difícil en estos momentos sugerir otra cosa. Sinceramente, no sé cuánto tardará en cambiar el rumbo, si es que hay voluntad de ello. Pero lo que sí que sé es que a medida que el viento sopla más en contra, resulta más atractivo apelar a ello. Está claro que sin entrar en otras entretelas, los actuales representantes federativos supieron leer como nadie lo que estaba pasando y lo que la gente demandaba. Y ello conllevó que las urnas les posibilitaran llegar al poder, demostrando tener talento para que se les votara. Un talento que, sin embargo, y de momento, no ha aflorado a la hora de regir en equilibrio, debido a la ausencia de voces divergentes y, por lo tanto, no me atrevo a decir que estén representando a 100% del balonmano español. No creo que sea así. Y creo que esa oportunidad de mejora que se les plantea debería suponer un acicate para esforzarse aún más. No hay otra que, si somos pocos, apelar a la unidad y reflotar la idea de tender los puentes de diálogo necesarios, una idea que no debe de generar temor por la pérdida de control, un control que de forma incuestionable les otorgaron otro mandato más a las elecciones de 2016. En aquel entonces, el candidato único, tras ser reelegido, señaló: es importante que sigamos así, que sigamos unidos, pero lo más importante no es lo que hemos hecho, sino lo que nos queda por hacer. Espero ser un poquito mejor presidente que he sido estos 3 años, pero siempre con vuestra ayuda, con vuestro trabajo y cogidos de la mano. Pocos meses después, se palpa que se están alcanzando niveles elevados de incertidumbre, y en este ambiente es posible que sigan cayendo más personas al balonmano sumergido. Por eso creo que va siendo hora de pensar en la cena, si es que se tiene hambre. La salida puede estar en construir, a través del liderazgo, de la negociación, de la suma de voluntades y las garantías para quienes en algún momento puedan pensar diferente, a quienes también se debe lograr convencer y volver a integrar.
José Luis, lo que está claro es que mientras alguno va con coche y chofer, a otras les dan de cena guisantes con huevo duro. José Luis, gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, Luis. Hasta pronto.
Hasta pronto. Uno de nuestros grandes jugadores de la Liga Sobal, Álvaro Ferrer, tras anunciar su retirada el pasado verano, ha vuelto a la competición para cubrir la baja de un jugador por lesión del Freiquin Balonmano Granollers, Albert Pujol, en donde ha militado muchos años. Podremos disfrutar otra vez de este gran central hasta que termine la primera vuelta. Allí, en su Granollers, como concejal de deportes, está el bueno de Álvaro Ferrer. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, vuelves por la lesión de Albert Pujol. ¿Les ha costado mucho convencerte o dijiste, bueno, unos meses más?
La verdad que no ha sido fácil, no ha sido fácil. Costar convencerme, bueno, era más difícil poder buscar alguna fórmula en la que pudiese encajar mi día a día y poder compaginar con el poder jugar, más allá de la dificultad o la insistencia del club. La verdad que me lo han puesto muy fácil y en ese aspecto no ha sido muy complicado.
Solo te has comprometido hasta el final de la primera vuelta, ¿verdad?
Sí, así es. Básicamente vengo para suplir la baja de Albert y de mirar de echar una mano al equipo, pues en todo lo que esté en mi mano. Y bueno, tampoco no puedo, a nivel organizativo y familiar, alargarlo más allá de diciembre.
Porque eso te iba a decir, ¿la familia qué te ha dicho? ¿Otra vez entrenar, otra vez viajar? Pero hombre, Álvaro, que ya está bien, ¿no?
Más o menos ha sido eso, no te voy a engañar. No, a ver, bromas aparte. Bueno, mi decisión de retirarme estaba muy valorado y muy digerido, ¿no? Entonces, la verdad que no fue sencillo, pero al final tuve la autorización de mi mujer, por decirlo así, y bueno, lo encajamos y lo encajaremos estos meses lo mejor que podamos.
Oye, te retiras, viene el veranito, uno ya se relaja, la forma, me imagino que no la has perdido, pero ¿te ha costado volver a los entrenamientos, a recuperar algún kilillo que se coge en el verano o no?
Bueno, la verdad que los que venimos del deporte diario, yo creo que necesitamos deporte diario, entonces no venía muy pasado de peso en ese aspecto, sí que un poco falto de forma, porque cuando dejas de entrenar a diario a nivel profesional, la forma de entrenar, aunque sea diaria, no es la misma, pero bueno, ya te digo que no vengo muy mal de peso, lo único que sí, las agujetas de los primeros días de entreno y de que el cuerpo se acostumbra a las cargas, pues no deja de pasar un poco factura.
Oye, permíteme, pero más complicado que quizá el entrenamiento, las agujetas y todo eso, es el coco. ¿Cómo? Claro, yo me imagino que tiene que haber al final de la temporada pasada un cambio de chip, ¿no? Un cambio de coco. Digo, bueno, esto se ha acabado, yo lo dejo, me dedico a mis cosas, mi trabajo, lo que sea. Y de repente cambiar el chip, porque bueno, pues vale, pues vuelvo a entrenar, vuelvo a jugar, pero el coco, ¿cómo lo has cambiado?
Mira, no te voy a engañar, ¿eh? Yo tenía la suerte de jugar al balonmano porque me lo pasaba bien y lo dejé pasándomelo bien. Entonces yo he vuelto a jugar y sin querer, quizás el estar pendiente todo el día, en dos días ya tenía la cabeza otra vez volviendo a pensar que si los impares, los pares, la jugada uno, lo que hace el defensor, si lanza, tira, bueno, un poco, no me ha costado mucho la verdad a nivel de cabeza.
Oh, qué suerte además, ¿eh? Porque es lo más complicado, ¿no?
Quizá. Yo creo que sí. A ver, cuando estás tan parado y tienes que empezar a competir ya el fin de semana, yo creo que es más complicado incluso la parte física, porque tu cabeza va a un ritmo y tu cuerpo va a otro. Pero sí que es cierto que cuando te dejas, decides retirarte, sí que puede ser claro, más complicado la parte de cabeza.
Y el palo del autobús, y tú dices, joder, yo pensaba que esto, la pocha o el póker, no sé lo que se lleva ahora, porque ahora como ya se juega a muchas otras cosas, y dices, si yo había dejado de ganarles a todos estos tomates, ¿no? Y ahora vuelvo otra vez aquí.
Pues yo soy pochero, la verdad, y sí. Sin la pocha creo que es lo que me está haciendo a menos los viajes, ¿no? Porque sí, el autobús sí que es duro, eso sí que es duro. Sí.
Oye, ¿y te sientes un poco el profe de los más jóvenes?
Bueno, más que el profe, más viejo, eso sí, porque además es que lo soy. No, a ver, es anecdótico, ¿eh? Al final miro de continuar haciendo lo mismo que hacía, que no deja de ser dar el 100% de mí y ayudar en todo lo que puedo pues, al resto del equipo.
Pero cuando estás en pista, sabrás que también tienes una labor, hombre, vamos a decirlo suave, pedagógica, ¿no?
Bueno, yo creo que con los años y la experiencia, ya sabes, te vas dando cuenta que pasas a ser más que a lo mejor pues un puntar en otras cosas, más de generar, pues eres más profesor en ese aspecto, la verdad que sí.
Oye, ¿en qué momentos, a lo mejor cuando recibes un tantarantán, ¿ha habido algún momento en el que digas, oye, ¿quién me habrá mandado a mí meterme otra vez en esto?
Eso fue lo primero que pensé cuando subí al autobús camino de Pamplona. Digo, ¿qué hago yo aquí? Pero bueno, después empiezas ya las cartas, las primeras manos y ya se te olvida.
Álvaro, 18 temporadas en la Liga Sobal, con esta sumamos 19, has marcado más de 500 goles. ¿Qué te parece, desde tu experiencia, lo que viene detrás? Los juniors, campeones de Europa, campeones del mundo, los juveniles, subcampeones. ¿Qué te parece lo que viene detrás, esa generación?
Pues mira, creo que tenemos un vivero que no deja de producir, que nos llena de peces de calidad, pues la pecera o el mar, digámoslo así, pero que yo considero que hay que intentar dar un paso adelante para que pues estos peces no se marchen muy lejos de casa y ayuden pues a en primer lugar tener la Liga Sobal o la división de honor femenina dentro de las mejores ligas europeas, y paralelamente pues aumentar el atractivo a nivel deportivo dentro del país.
Tú fíjate, el otro día hablábamos con Antonio Carlos Ortega y nos decía, hablando precisamente de este tema, que él cree que no es bueno que estos chicos jóvenes salgan tan pronto a jugar al extranjero como ya algunos han salido. Tú también, me imagino, que eres de esa opinión, que se formen aquí, que se curtan y luego ya tendrán tiempo para salir, ¿no?
100% de acuerdo con Antonio Carlos. Cuando tú eres junior, aunque tienes la ambición de comerte el mundo y no tienes miedo absolutamente para nada, necesitas un tiempo pues para coger esa experiencia necesaria para rendir ciertamente y para poder ser jugador de la selección absoluta, no solo en la junior y quedar campeón del mundo junior, sino esperar a quedar campeón olímpico, a quedar campeón mundial. Entonces yo considero también que hay que curtir, como el buen jamón que tiene que estar un tiempo allí, ¿no? Pues reposando en la nevera en unas condiciones, yo creo que esas condiciones las tiene que dar la Liga Sobal. Y bueno, cuando llegue el momento pues de esta madurez, si no se puede competir pues a nivel económico con otros sitios, un jugador destaca y se convierte en un jugador top, pues abrirle las puertas como se merece cualquier jugador.
Pero a lo mejor, perdona Álvaro, sí. Es su entorno el que tiene prisa porque el chaval salga, no es el propio chaval.
Es todo, yo creo que es todo, porque al final tienes influencias de representantes,
claro.
Tú tienes la ambición que también tienes pues, todos los jugadores de querer estar en un equipo top lo antes posible. Yo creo que es un poco, no es solo un motivo, pero sí que pienso que hay que intentar que la Liga Sobal pues aumente todos los parámetros y aspectos para que estos deportistas se curtan y hagan que el balonmano español pues vaya... siga estando en el nivel que está y porque no vaya para arriba.
Claro, pero es que alguien les tiene que decir a esos chicos que qué prefieren, minutos de calidad en Valladolid o banquillo en Nantes.
También, pero es complicado, es muy complicado, porque el jugador no deja de ser ambicioso y tú siempre quieres más. Entonces vivimos a retos, intentas siempre completar tus retos y a veces pues el consejo no es el adecuado. Pero ya te digo, sí, yo creo que si tuviésemos una liga más competitiva, probablemente sería más difícil que estos jugadores se fuesen.
Oye, y hablando de liga, ¿cómo ves la Liga Sobal esta temporada? ¿Crees que pasito a pasito se va creciendo?
Yo creo que sí. Me gustaría que más rápido, pero yo tengo la sensación que la liga va creciendo poco a poco. A excepción del Barça, que creo que está en otro nivel en comparación con el resto. Yo creo que tiene mucha emoción, es atractiva... Y tengo la sensación, como mínimo, que se va dando pasitos para adelante.
Oye, y el Franquín Balonmano Granollers, esta temporada, ¿qué crees que nos va a deparar? Tú que lo ves ahora desde dentro otra vez.
Bueno, yo creo que el Franquín ha vivido un cambio generacional. Estoy viendo un cambio generacional con pues las irregularidades que te pueden ofrecer los jugadores jóvenes. Pero paralelamente creo que va a ser un equipo que va a ir a más. Hay talento, tenemos jugadores de calidad, tanto nacionales como de fuera. Y poco a poco yo creo que con esos minutos el trabajo que se hace desde la dirección técnica, ¿no? Y desde los entrenadores y tal, yo creo que conseguiremos volver a estar en la zona alta.
Granollers, sin lugar a dudas, es uno de los grandes viveros del balonmano español, lo ha sido siempre de jugadores, de jugadoras. Me imagino que en la Concejalía de Deportes de Granollers, donde tú estás, el balonmano será una pieza clave contigo, ¿no?
Bueno, el balonmano es sinónimo de Granollers, ¿no? Entonces, con eso creo que te lo digo todo. Granollers es sinónimo de balonmano. Entonces, bueno, es un orgullo para nosotros, también una responsabilidad,
pero tenemos muchos más, ¿eh? No nos centramos solo en el balonmano.
Ya me imagino, ya. ¿Y cómo va la organización del Mundial Femenino 2021? Porque fue una gran alegría para Granoller, es una gran responsabilidad y es una imagen de cara al mundo del balonmano español.
Sí, sí, ciertamente. La verdad es que estamos trabajando conjuntamente con la Federación Española, que es a quien se le otorga y quien lidera pues la organización del Mundial. Y bueno, nos encontramos ahora mismo, digamos así, en el momento de acabar de cerrar pues borradores de planes generales, bueno, marcando un poco la estructura de funcionamiento antes de arrancar 100%.
Oye, de tu paso por Granollers, Ademar, Atlético de Madrid, Oporto, Hannover, La Roca, Aragón, ¿recuerdas cuál ha sido tu momento más feliz de todos estos equipos con los que has estado?
Yo te diría que es quizás ahora mismo, ¿no? El poder mirar y recordar lo vivido, creo que es lo que más feliz me hace. Sí que he tenido momentos muy buenos cuando ganas títulos, pues cuando vives experiencias fuera, ¿no? Pero creo que lo mejor de todo es ahora, cuando pienso y miro hacia atrás o miro al momento actual y recuerdo todo lo vivido, pues creo que eso es lo que más feliz me hace.
Álvaro Ferrer, uno de los grandes de nuestro balonmano español, que disfrutes hasta que termine la primera fase, la primera parte de la temporada. Gracias por atendernos como siempre y que el balonmano y sobre todo la Concejalía de Deportes de Granoller, no me cabe la menor duda que está en buenísimas manos. Álvaro, un fuerte abrazo y gracias como siempre por atendernos, ¿eh?
Muchas gracias y continuaremos disfrutando. Un abrazo.
A ti, Álvaro, hasta luego.
Hasta luego.
Uno de los jugadores más importantes de la Liga en Portugal es español. Se llama Carlos Ruesga, un Carlos asturiano de pro que ha pasado por grandes clubes y que ahora milita en el Sporting de Lisboa. Tras ganar la pasada temporada, la Liga Lusa y la Challenge Cup, ha regresado a su competición, yo diría que favorita, como es la Champions League. Ha jugado 70 partidos con la selección española y fue campeón del mundo en 2013 con España. En Lisboa nos espera el grande de Carlos Ruesga. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, llegas al Sporting de Lisboa de la mano de Zupo, destituyen a Zupo, te hace el jugador imprescindible y, lo dicho, el mejor jugador de la Liga Portuguesa.
Sí, la verdad que, bueno, fue una apuesta, ¿no? Unirme a un proyecto que era ilusionante, como bien dices, de la mano de Zupo, porque sin él yo y otros jugadores no hubiésemos estado aquí y bueno, la verdad que después de una temporada ha salido todo genial, hemos conseguido títulos, se ha ganado el campeonato de liga que hacía muchos años que Sporting no lo conseguía y bueno, y hemos vuelto a la Champions, que era también pues lógicamente uno de los objetivos principales, así que muy contento en todos aspectos, a nivel individual y a nivel de equipo, pues haber conseguido esos objetivos que teníamos desde el principio, pues lógicamente pues es para estar orgulloso y satisfecho.
Oye, tras la marcha de Zupo, que fue el que te llevó, que fuiste de la mano de él, lo mismo que otros jugadores, no te voy a decir si te dio miedo, pero ¿te preocupaste un poco de lo que podía pasar en el equipo de tu futuro o dijiste, bueno, yo aquí tiro para adelante y vamos a ver qué pasa?
Bueno, está claro que era una situación extraña, ¿no? Y especial, que yo por lo menos en otros equipos casi no había vivido en mitad de la temporada, cuando quedaba mucha liga todavía por jugar, porque además aquí en Portugal, aparte de la liga regular, después hay unos play-offs y por eso pues fue un poco sorpresa, ¿no? Para todos y bueno, para mí, como bien dices, al venir de la mano de él, pues también resultó algo extraño, pero bueno, somos profesionales, ¿no? Y bueno, a pesar de esa incertidumbre en los primeros momentos, pues después tienes que seguir trabajando como siempre para luchar por tus objetivos y al final, pues bueno, lo conseguimos y muy contentos por ello.
Vuelves a jugar la Champions otra vez, ¿te vuelves a sentir muy ilusionado en esta competición? Porque es la tuya, ¿eh?
Sí, la verdad que, bueno, como siempre digo, para mí ha sido un privilegio, ¿no? Tener que estar en equipos, en los cinco equipos que he estado, con los cinco disputar la Champions. Está claro que ahora con objetivos diferentes con los equipos que he estado anteriormente, pero muy ilusionado, como el primer día, ¿no? Como si fuese el primer partido en Champions, y muy contento de haber ayudado pues a un club como Sporting a crecer, y ahora pues espero hacerlo continuar creciendo, y bueno, para todos, para cualquier jugador, disputar la mejor competición a nivel del club pues es muy importante.
Porque el grupo que tenéis en la Champions con Zaporoye, Montpellier, Besiktas, Metalurg, Chekhov, no es nada fácil, ¿eh?
No es nada fácil, ya no solo a nivel de deportivo, ¿no? Sino también los viajes son muy largos. También yo creo que nosotros tenemos que estar muy centrados en el campeonato, porque al final es lo que te da plaza, ¿no? Para jugar Champions la siguiente temporada. Pero está claro que sobre el papel yo creo que el Montpellier, nuestro grupo, es el rival favorito, ¿no? Digamos, y bueno, y Zaporose, como demostró ayer aquí en Lisboa, yo creo que también está a un nivel por encima, y nosotros pues podemos estar luchando, ¿no? Con ellos, con esa opción de pasar, pero para ello ahora mismo, por ejemplo, tenemos a algún lesionado, y si no estamos todos, pues es un grupo en el que podemos sufrir con esos rivales más favoritos, ¿no? Que digamos, pero yo creo que, aunque suene atópico, tenemos que ir partido a partido en esta Champions, disfrutar al máximo. Hay muchos jugadores que también pues es la primera vez que juegan Champions, y yo creo que con el paso del tiempo pues iremos mejorando, y bueno, y por qué no soñar con pasar entre los dos primeros, aunque es muy complicado, y como te decía, hay equipos que son más favoritos que nosotros, pero bueno, disfrutando y mejorando día a día.
Has ganado la Liga Portuguesa, creo que no se ganaba desde el año 2000-2001, la Challenge Cup, la afición tiene que estar volcada con vosotros.
Sí, la verdad que pues después de muchos años sin éxitos, ¿no? Aquí en el Sporting Club de Portugal, que es un club con muchas secciones, pues después de apostar por el balonmano, hacer un proyecto ilusionante, pues la temporada pasada fue inolvidable, ¿no? Después de tantos años, como bien dices, sin ganar el campeonato, sin ganar también una competición europea, se vuelcan con nosotros, es muy importante su ayuda, y además ahora han construido y tenemos una nueva casa, ¿no? Un nuevo pabellón que hace todavía pues que tengamos a los aficionados con nosotros, y al ser un club con una estructura también de fútbol, pues eso también en partidos importantes ayuda y viene mucha gente a apoyarnos.
Muy buenos días desde Valladolid. Oye, te iba a preguntar precisamente eso, ¿no? Se nota que Oporto, vosotros, los que tenéis el blindaje de un club de fútbol alrededor, estáis un pasito por delante, no ya en lo económico, sino en lo popular con respecto al resto de la liga.
Sí, sin duda aquí pues los tres grandes equipos, digamos, como Porto, Benfica y por supuesto Sporting, pues tiene esa estructura de grandes clubes de fútbol, y eso se nota, ¿no? A nivel de dominio, digamos, en la competición, y a nivel de seguimiento pues también hace que haya más seguimiento, y bueno, y también pues diferencia, por ejemplo, Liga Sobal, pues hace que también la liga está más competida, donde 3-4 equipos siempre tienen opciones a ganar y hasta el último momento no se decide nada.
Oye, y en un país futbolero como es Portugal, porque ese dato no lo podemos esconder, ¿dónde encontramos el balonmano? ¿Por delante del baloncesto, al nivel del baloncesto? ¿Hay otros deportes o el hockey y patines, ¿no? Uh-huh. Es un país donde hay una gran tradición. ¿Dónde encontramos el balonmano en Portugal?
Sí, sin duda, pues como bien dices, el fútbol está a otro nivel, ¿no? Pero aquí sí que pues el balonmano está creciendo mucho también en los últimos años a nivel de seguimiento, a nivel también en la televisión, la federación tiene una propia página donde se pueden ver 3 partidos por jornada, y yo creo que está por encima del baloncesto, y bueno, el hockey también tiene mucho seguimiento, pero sí, aquí está, a diferencia de otros países, por ejemplo, por encima del baloncesto.
Oye, el Barcelona y los médicos del Barcelona fueron claves en tu recuperación de la última grave lesión que tuviste, ¿verdad?
Sin duda. Yo siempre lo diré, estaré eternamente agradecido al Barcelona, porque una situación, unas circunstancias especiales donde atravesé uno de los peores momentos de mi carrera, ¿no? También, bueno, desde la federación, al lesionarme con la selección, me han ayudado mucho, pero especialmente después en el Barcelona con el doctor Gutiérrez al mando y todos los fisios, me han ayudado mucho, aunque ha sido un año detrás, porque esa recuperación de un tirón ante todas las personas, todos los entrenadores del Barcelona, pues me ha ayudado mucho. Y además, ¿quién lo iba a decir? En esas circunstancias pues iba a cumplir un sueño, ¿no? Que era desde pequeño jugar en el club que siempre soñé jugar, en el Fútbol Barcelona, y por eso pues estaré siempre agradecido.
Tú siempre, Carlos, has sido un gran jugador, una gran promesa del balonmano español, muchos años, y tal vez las lesiones no te han dejado llegar donde tú has querido o has llegado donde querías.
Bueno, puede ser, ¿no? Yo creo que las lesiones, y más lesiones graves, son obstáculos que, por desgracia, en el deporte también existe, es la peor cara del deporte, pero bueno, hay que mirar siempre, pues intentar superar esos obstáculos, y la verdad que no me paro a pensar ahora si podría haber llegado a un sitio o a otro, sino que, bueno, pues estar contento y orgulloso de lo conseguido y seguir luchando cada día para mejorar, ¿no? Aunque evidentemente esas circunstancias pueden variar en un futuro o lo que sea, yo creo que hay que estar contento, hay que ser optimista siempre y bueno, intentar, como te digo siempre, pues mejorar cada día en todos aspectos, y la verdad que en aspecto de las lesiones yo también intento sacar siempre el lado positivo, ¿no? Soy optimista y pues las he intentado tomarme como una prueba de superación, ¿no? Y bueno, y lo importante es superar esos momentos difíciles y disfrutar de cada momento, de nuestra pasión, de nuestro deporte.
Ahora en el Sporting de Lisboa has encontrado lo que tú realmente necesitabas, es decir, asentarte, marcar goles, sentirte importante.
Sí, quizá pues bueno, esa era una de las ideas, ¿no? Después de terminar el contrato con el Barcelona, tenía diferentes opciones, tanto de España como del extranjero, y bueno, después de la insistencia de Zupo y ver el proyecto que había en Sporting, pues como bien dices, lo que más me llamó la atención, porque era lo que yo creía que más necesitaba, pues era estar en un club donde podía sentirte importante, jugar mucho, y además, pues bueno, después de este proyecto, como te decía, de crecimiento que había, pues intentar ayudar también a ello, pues yo creo que después de que ya ha pasado una temporada y puedo hacer una valoración más de la elección, pues creo que estoy muy contento y creo que he acertado.
¿Cuánto te queda con el Sporting? ¿Te queda algún año más? ¿Cómo está el tema?
Sí, me queda esta temporada y otra más. Al final firmé un contrato largo de 3 años para tener, pues bueno, pues un tiempo para ayudar también a ellos, al proyecto, a seguir creciendo, y bueno, ahora encuentro una etapa, digamos, como de madurez, y estoy muy contento aquí también.
Luego, el final de tu carrera, ¿te gustaría retirarte en España?
Bueno, ¿por qué no? ¿No? Nunca se sabe lo que puede pasar en un futuro, pero está claro que volver a jugar en España, pues seguro que es para mí siempre es ilusionante.
¿Y piensas que puedes regresar en algún momento a la selección española o cómo lo ves? Con todo lo que hay de gente joven que viene apretando, fíjate, los juniors, los juveniles, los que están ahora, es complicado, ¿no?
Sí, claro, ahora en España además tenemos la suerte de tener muchos grandes jugadores, ya todos los que están, los que se encuentran sentados en la selección, y como bien dices, pues todos los jóvenes que vienen apretando fuerte, pero bueno, eso es bueno también, ¿no? Para Jordi, para el seleccionador, pues que le ponen hay que ponerle las cosas difíciles al seleccionador, y bueno, lo de volver a la selección, yo siempre digo que lo primero para ello hay que estar bien en tu club, hay que seguir trabajando, y después, pues bueno, si el seleccionador considera oportuno llamarte, pero está claro que nunca hay que descartar ello, ¿no? Sino que hay que trabajar duro para intentar que llegue esa llamada, consciente, lógicamente, de la dificultad, pero siempre estar disponible por si acaso.
Carlos Ruerga, uno de nuestros campeones del mundo en el año 2013 con España, mejor jugador la pasada temporada en Portugal, y lo he dicho, uno de los jugadores más importantes de la Liga de Portugal, uno de nuestros grandes jugadores que está haciendo patria por ahí, que está en Portugal y que es pieza clave en el Sporting de Lisboa. Carlos, que mucha suerte a lo largo de la temporada, que todo lo que tú deseas, ojalá se cumpla, y muchas gracias por atendernos como siempre. Un fuerte abrazo, Carlos.
Muchas gracias, un placer hablar con vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
Llega el tiempo de debate en Derrosca. Llega nuestra tabla redonda. Una tabla redonda en la cual contamos hoy con nuestro compañero, con nuestro amigo Fernando López Cervás de Movistar Plus, y que todos los fines de semana pues ve el maravilloso balonmano de nuestra liga Asobal. Hola Fernando, muy buenas.
¿Qué tal? Saludos, compañeros.
Bueno, te pregunto lo que les he cuestionado a todos los tertulianos a lo largo de su primera intervención con nosotros esta temporada. ¿Qué esperas de la temporada 17-18 en la Liga Asobal, Fernando?
Bueno, pues no sé si a los demás se lo has preguntado en la primera jornada, en la segunda, ya estamos encaminando la tercera, y la verdad es que yo creo que la palabra principal va a ser interés, sorpresa, espectáculo. Me remito a lo que ha ocurrido mismamente esta última jornada, ¿no? Cangas, Logroño, 6 victorias consecutivas de Logroño en sus visitas a Cangas. La vez que le tenían ganas del año pasado por rencillas en Aranda, se podía escuchar el partido, etcétera, etcétera. Consigue ganar por primera vez Cangas a Logroño, y para mí otro resultado sorprendente fue el de Granollers en casa frente al Recoletas Atlético Valladolid. Yo creo que estos dos resultados son la tónica de lo que se va a vivir durante las 30 jornadas, y es que nadie tiene los puntos asegurados, que se pueden perder puntos en cualquier sitio. Hablamos siempre desde el Barça para abajo, evidentemente, aunque veremos qué ocurre el miércoles en la salida más complicada,
Fernando,
que va a tener el Barça.
Fernando, sí. Es de los míos. Fernando, a que pierde un punto el Barça en León.
Bueno, el año pasado estuvo a punto de perderlo el León, y estuvo a punto de perderlo en el Palau, porque recordemos que, no sé si os acordáis del partido, tuvo una bola a falta de 30 segundos, tiempo muerto de Rafa Hijosa, que la idea era buena, pero no la hicieron bien, se le escapó la pelota a Fede Vieira, tuvieron pelota para empatar el partido en el último minuto, y pasó prácticamente lo mismo León. O sea, mi duda del miércoles, que para mí es el mejor partido tal vez de la temporada, es cómo llegan físicamente los dos equipos, porque vimos a León en Bidasoa, prácticamente a mí me sorprendió un poco, sin realizar prácticamente ningún cambio. Han jugado Liga de Campeones el fin de semana, veremos cómo llega físicamente al partido de León, aunque sabemos que León insufla unas garantías y juegan con 8 jugadores, o sea que también eso es importante.
Fernando, una de las teorías de Juan Carlos Amón es que no es lo mismo, y yo le doy la razón, no es lo mismo coger al Barcelona en la jornada 24 que en la jornada 4.
Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Fíjate, hay algunos entrenadores que prefieren cogerles temprano, ¿eh? Lo que pasa es que yo creo que el Barça, por esa Super Globe que ha conseguido ganar, la Supercopa, están más rodados que temporadas anteriores ahora mismo. Entonces, bueno, veremos lo que sucede. También el Ademar León tampoco lleva una carga de partidos importante, aunque ya el inicio de campeonato está siendo tremendamente exigente, ¿eh?
Y en cuanto a la Champions, Barcelona, Ademar, el Barcelona lo pasó mal con el Kristianstad, y el Ademar, ante un equipo correoso, veterano como el Kadetten, consigue sus primeros 2 puntos.
Sí, yo respecto al Barcelona quería hacer un comentario, unirme a todas las señas de los jugadores y tal por la baja de nuevo de Lasse Andersson.
Sí.
Yo creo que va a ser una baja importante. No sé qué tendrá el equipo técnico entre manos, porque quedarse con tan solo un central nato como puede ser Raúl Entre Ríos, puede hacer que baje su rendimiento a lo largo de los partidos, sobre todo teniendo que jugar Liga de Campeones y Liga Española, y yo creo que es una baja importante cuando ya estaba prácticamente a punto de debutar de nuevo, ¿sabes?
Sí.
Entonces, eso va a hacer que esa doble exigencia pues al final los equipos también de los dos grupos principales de la Champions no son moco de pavo, y hemos visto que ganar los puntos resulta muy complicado.
Hombre, parece ser que David Barrufeta comentó después del partido ante el Christian Stad que Palmarsson. Pues que finalmente que no va a venir este año porque el Barcelona no está dispuesto a pagar 1 millón de euros, que es lo que pide el conjunto del Vesperen, y que van a mirar por el mercado a ver si pueden traerse un segundo central, lo que tú dices, para dar respiro a Raúl Entre Ríos.
Claro, sí, sí. Por eso, esa situación, todavía estamos al principio de la temporada, pero yo creo que sí que tienen que buscar un recambio de garantías rápidamente. El año pasado trajeron a Antonio, al final jugó bien, y no sé qué hay ahora mismo en el mercado. Seguramente habrá algún jugador de calidad que tenga la posibilidad de recalar en el FC Barcelona y que pueda jugar las dos competiciones, claro.
Oye, comienza también esta semana la primera eliminatoria de la Copa del Rey, con equipos de División de Honor Plata, una División de Honor Plata que, cuidado con cómo se está poniendo por arriba, y sobre todo con un equipo que de momento, entrenado por Óscar Gutiérrez, está siendo fuerte, como es el Agustino de Alicante.
Sí, la División de Honor Plata, yo creo que cada temporada está más potente. Lo veremos en estas primeras eliminatorias y en las siguientes, cuando ya se enfrenten a equipos de Liga Sobal, y siempre hay alguna, entre comillas, sorpresa de equipos de La Plata que consiguen meterse en la siguiente ronda de Copa del Rey. Veremos, ya hemos visto también, tuvimos oportunidad de verlo in situ, como algunos de esos equipos que intentarán ascender a Sobal, como ese Alarcos, no solo tienen buenos equipos, sino también gozan de un gran público que llenó el Quijote Arena en la Supercopa. Por lo tanto, el abanico de candidatos a ascender y hacerlo bien, tampoco creo que haya tantas diferencias entre Asobal y División de Honor B. Por lo tanto, alguna sorpresita de estas va a haber, ¿eh?
Por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Está bien, pajarito.
Que mucha rueda de prensa, mucho bombo, muchas medallas del partido en directo todos los viernes, mucha historia para presentar la nueva Liga División de Honor Femenina, y la primera en la frente. El pasado 22 de septiembre, viernes, el pasado viernes, se tenía que retransmitir en directo el partido de la Liga Guerreras Iberdrola entre Balonmano Granoller y el Elche Mustang a las 9 horas, tal y como se vendió a todo el mundo en su día Paquito Blázquez en medallitas. Pues bien, se dio en diferido, sobre las 12 de la noche, cuando terminó el partido de tenis Rafa Nadal-Tomás Berdis contra Kyrgios Shok, correspondiente a la Laver Cup. Tanto presumir entre los clubes del balonmano femenino Paquito Blázquez en medallitas del partido en directo. Incluso me cuentan que llegó a emocionarse recordándose la gran ovación que le dieron, colgándose medallas para a la segunda jornada de televisión, más de lo mismo de antes, y seguro que no va a ser la última vez que irá en diferido el partido a lo largo de la temporada. Porque mucho se critica que la Liga Sobal es encerrado, que ellos es en abierto, pero a la primera de cambio, lo dicho, zasca otra vez el balonmano en diferido y a las 12 de la noche. Por lo tanto, bueno, pues ahí están las cosas, y desde luego que cada uno aguante lo que tenga.
No es una buena noticia, primero porque los aficionados pues disfrutan del balonmano en directo y disfrutan de sus equipos, pero no es una buena noticia para los sponsors que los equipos de la Liga Iberdrola hayan decidido contratar con el escaparate de la televisión como excusa o como motivo o como argumento, ¿no? No es lo mismo 9 de la noche, aunque sea un viernes y aunque sea en teledeporte, que a las 12 en punto, donde el prime time televisivo está en pleno apogeo y quien quiere ver la televisión pues a lo mejor no va a buscar un equipo de balonmano femenino, un partido de balonmano femenino en diferido. Quien quiera verlo lo va a ver, porque hay aficionados a los que no les importa ni el canal, ni la hora, ni el día, ni si es en directo o no. Pero yo creo que a los equipos les va a salir la medida contraproducente a la hora de dar explicaciones a los sponsors que se decidieron a estar en esos anuncios de la pista precisamente por la televisión.
Y además date cuenta que en la pequeña pantalla todos los deportes minoritarios siempre pasa lo mismo. Cuando hay algo que no está previsto, pues está previsto, pues bueno, pero cuando hay algo que no está previsto, un partido que dura más, una clasificación de cualquier jugador, pues directamente el deporte minoritario se cambia y se va a otro lado. Y da igual que caiga a las 12 que a las 2 de la mañana.
Sí, no, ha pasado también con la Liga de División de Honor de Rugby este año. Exactamente
sí,
lo
sí,
mismo.
Y va a seguir pasando, ¿eh? Y va a seguir pasando.
Oye, Fernando, esta semana juegan las Guerreras, un equipo que trata de rejuvenecer Carlos Viver, entre Turquía, entre Lituania. Bueno, son dos equipos con los cuales se puede permitir el probar jugadoras, ¿no?
Sí, yo creo que Carlos Viver bueno, lo está haciendo bien. Yo creo que ese son los partidos en los que hay que introducir savia nueva, al igual que tal vez Jordi Rivera está haciendo los partidos que bueno, que no son clasificatorios, que son amistosos, etcétera, etcétera, para ir probando a jugadores nuevos que tenemos de con calidad de sobra para llegar a los hispanos. Y yo creo que con las Guerreras pues ocurre un poquito lo mismo, ¿no? Hay que aprovechar estos encuentros para hacer probaturas, sin duda.
En cuanto a la Champions, volviendo a la Champions, ¿te sorprende que el Kiel lleve 0 puntos y sobre todo el repaso que le pegó el equipo de Talán, el Kielce al Kiel, 32-21?
Pues a mí en Champions últimamente no me sorprende casi nada, ¿no? Estamos acostumbrados a ver que incluso muchos años la final a 4 no tiene equipos alemanes. A priori podemos pensar muchas temporadas como el PSG como uno de los grandes favoritos a hacerse con todo y tampoco termina de llegar. Bueno, al final yo creo que la mano de grandes entrenadores puede pesar más que lo que es un gran equipo hecho a pues con talonario, etcétera, etcétera, ¿no? A mí los resultados de Champions cada día me sorprenden menos, porque yo creo que, igual que está abierto el panorama de la Liga Lotería Sasoval, en Champions cada vez me resulta más difícil hacer una quiniela de quién va a ganar cada jornada los partidos, ¿eh?
Sí, porque además lo hablábamos antes, es decir, yo creo que el grupo más duro del A y B es el que tiene, aunque todos son duros, ¿eh? Es el que tiene el Barcelona con Vardar, con Rijnekar Lowen. Fíjate este fin de semana que el Vardar ganaba al Nantes, ¿eh? O sea, cuidado, cuidado, que la cosa es complicada y el Barcelona intentará quedar primero de grupo por aquello de quitarse de en medio los octavos de final, pero desde luego este año lo va a tener muy complicado.
Sí, sí, yo creo que estoy de acuerdo contigo, el grupo más duro es el que le ha tocado al Fútbol Club Barcelona. En principio el equipo con el que jugaron este fin de semana podía ser la perita en dulce si vemos los nombres, si vemos los equipos y tal, pero nada de nada, va a resultar complicado sacar los puntos tanto en casa como fue este fin de semana, como sobre todo sacarlos fuera, ¿eh?
Y del Paris Saint-Germain, ¿qué crees? ¿Que este año es su año en la Champions o que nos puede decepcionar como ya viene pasando?
Pues veremos, ¿no? Porque creo que fue la Supercopa francesa la que perdieron con el,
sí, con el Nantes.
Spanish Nantes, sí. También un resultado abultado. Fue uno de los resultados que yo no esperaba al principio de la temporada. No sé si les faltó rodaje o qué sucedió. También hay que reconocer que el Nantes tiene un auténtico equipazo. Y veremos lo que ocurre en Liga de Campeones. A ver, yo si me dices ahora, ¿apostarías por el PSG para estar en Colonia? Evidentemente, pero después, cuando llegan los cruces, los partidos definitivos, hay que ganarlos. Y hemos visto, un año se ha podido quedar fuera el Barça, otro año se ha podido quedar fuera el PSG, otro año se han quedado fuera todos los equipos alemanes sin estar en Colonia. Ya esto es una auténtica lotería cuando llegan octavos y cuartos, ¿eh?
Oye, esta semana, aparte de dar ese partidazo a Banca de Mar de León Fútbol Club Barcelona, vais a dar el sábado 3 el Condes Álvarez y Teucro, Freking Granollers, Fertiberia Puerto Sagunto, el Beti Anaitasuna y Balonmano Logroño La Rioja, Liberal Ciudad Encantada. ¿Dónde vais a ir tú y Jordi?
Jordi y yo nos vamos el miércoles al partidazo, que es León contra Fútbol Club Barcelona, y el miércoles, al ser multiasobal, nosotros estamos en Madrid con los tres partidos, dando paso a los tres partidos y quedándonos en el que esté más interesante. Yo tengo muchas ganas de ver a Liberbank, porque para mí es uno de los equipos que mejor ha comenzado la temporada, puede dar un susto importante. Y bueno, pues siempre atentos a lo que suceda y quedándonos en ese partido donde estén las cosas más emocionantes. Pero yo creo que se presenta una jornada espectacular, tanto por el partido del miércoles, vuelvo a repetir, para mí tal vez el mejor partido de la temporada, donde puede que tenga más posibilidades de rascarle puntos al Barça en esta ocasión a Ademar León, y también espectacular se presenta ese multiasobal el sábado.
Y un partido que también puede dar un poco, digamos, la medida donde está llegando el Helvetia Naitasuna, que ha comenzado muy fuerte.
Sí, sí, bueno, si recordáis, por eso te digo, la liga está siendo una auténtica montaña rusa. Primera jornada, nosotros vamos a Granollers contra Logroño La Rioja. Nos sorprendió Granollers con el nuevo entrenador, aunque ya entrenó el equipo las últimas jornadas de la temporada pasada, Antonio Rama. Pero justo la segunda jornada, una primera parte frente al Betis Naitasuna, 5 goles de ventaja, y la segunda parte, no sé qué pasa, aparece el Betis Naitasuna, remonta la diferencia y gana el partido. Por lo tanto, todo es una auténtica incógnita. El Betis Naitasuna ha comenzado muy bien, pero no descarto que se pueda dejar puntos también por ahí en cualquier cancha. O sea, está la liga completamente loca, cosa que a nosotros nos apasiona.
Bueno, pues la verdad es que lo venimos diciendo desde el principio de temporada, la Liga Sobar este año va a estar apasionante, con resultados sorpresa, como ya se han producido este pasado fin de semana, y vamos a ver qué pasa el miércoles en León, en ese gran partido entre la Banca de Mar de León y el Fútbol Club Barcelona. De momento, los blaugranas, 124 partidos invictos en la Liga Sobal. Veremos si es 125 o se quedan en esos 124. Fernando López Hervás, compañero de Movistar Plus, gracias por estar con nosotros. Que disfrutes de ese partido el miércoles. Un fuerte abrazo.
Igualmente, y si sois apostadores, esta temporada va a estar más complicado que nunca sacar algo de dinerito, ¿eh?
Desde luego, muy complicado. Un fuerte abrazo, Fernando.
Un abrazo, chao.
Hasta luego. Vamos cerrando edición, vamos cerrando de rosca, como siempre, con el maestro que pone la guinda, Tomás Guas, y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvarros Quitos, liga bonita, liga interesante, nadie se puede dormir, magnífico, El Betis Naitasuna, por la mínima al Teucro. Frigoríficos Borrazo remontó y ganó en Galicia, nada menos que al Logroño. El Recoletas Atleti Valladolid ganó en campo del Granollers, campo histórico. Me gusta. Por cierto, las guerreras juegan esta semana sus partidos de clasificación para el Europeo 2018, lo que corre el tiempo, ante Turquía y Lituania, con equipo renovado. ¡A por ellas, OE!
Terminamos programa, terminamos de rosca. Como siempre, Juan Carlos, hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo.
Otro, hasta luego.
Chema, la semana que viene nos escuchamos. Bueno, un abrazo.
Juan Carlos, hablamos el miércoles por la noche.
Hablamos el miércoles por la noche. Yo no soy de apostar más allá de un café, hijo, ¿eh?
Yo más que nada, hombre, a mí me gustaría, ¿no? Lo para que como me fastidia perder, mejor no apostar nunca.
Pues ya está. Bueno, venga, un abrazo.
Un abrazo al ordor. Veremos a ver qué es lo que pasa esta semana, lo que pasa en 48 horas, porque recordar que estamos grabando el lunes, qué pasa con ese partidazo, partido estrella entre Banca de Mar de León y Fútbol Club de la Semana. La próxima semana, Fútbol Club Barcelona. La próxima semana seguimos con todos vosotros. Estaremos aquí, ya sabéis que tenéis una cita el próximo lunes. Nos vemos más y mejor aquí en De Rosca. Hasta la semana que viene. ¡Adiós!